Vamos a saludar al doctor Luis Martín Rodríguez Ortegón, él es especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional de Colombia, máster en anticoncepción y salud sexual y reproductiva de la Universidad Alcalá de Henares, jefe de la sección de obstetricia de la Fundación Santa Fe de Bogotá y profesor auxiliar del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional de Colombia y también es profesor clínico de la Universidad de los Andes. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más.
Carolina, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Y tengo que decir que un excelente ser humano, doctor. Ya esto es una ñapa que le quiero dar.
Ay, tan bonito. Muchas gracias.
Mire, doctor, usted siempre está disponible para nosotros en Salud y Algo Más. ¿Tenemos alguna petición o nuestros oyentes o alguno de nuestro equipo? Siempre cuando tenemos alguna duda, usted está disponible, así que le queremos agradecer de parte de la mesa de trabajo. Doctor Luis Martín, yo me estaba atreviendo ahorita, pues por como yo soy health coach, aproveché a dar algunos tips de la alimentación para cuando las mujeres tienen miomatosis uterina, pero quiero que sea usted quien nos explique qué es esto de la miomatosis uterina.
Bueno, la miomatosis uterina es una patología extremadamente frecuente en las mujeres en edad reproductiva y se caracteriza por la aparición de tumores benignos que derivan de las células de músculo liso que están en las paredes uterinas. El espectro clínico de esta patología puede ser muy variable, pueden tenerse desde miomas muy pequeñitos hasta miomas inmensos que pueden ocupar gran parte de la cavidad abdominal. Y estos miomas pueden presentarse de diversas maneras, pueden generar dolor pélvico, pueden generar alteraciones en el ciclo menstrual, pero también inclusive podemos tener pacientes que están asintomáticas y que uno ocasionalmente los diagnostica de pronto al hacer un ultrasonido de control o al palpar alguna masa en la pelvis o en el abdomen. Entonces es claro que es una enfermedad multifactorial que depende de algunas variables, que se presenta en un porcentaje importante de mujeres. Yo te diría que antes de los 50 años, por lo menos 4 de 10 mujeres han tenido o tienen miomas de algunas características. Entonces es algo a lo que nos vemos muy frecuentemente enfrentados en la consulta ginecológica.
Doctor, tengo entendido que estos miomas pueden salir inclusive cada mes. ¿Qué debe hacer una mujer para estar pendiente? Nosotras debemos ir al ginecólogo al menos una vez al año, algunas mujeres lo hacemos cada 6 meses, pero ¿cómo saber si debemos ir más o no al médico?
Pues, Mónica, esta es una muy buena pregunta porque los miomas realmente no aparecen cíclicamente. De pronto, al diagnosticarlos, podemos encontrarnos en esa ventana en la cual los detectamos. Quizás haya un poquito de confusión con los quistes simples de ovario, que sí es algo diferente, que se dan asociados a la ovulación, que sí pueden cambiar mes a mes. Con los miomas es un tumorcito que va creciendo paulatinamente, que va aumentando de tamaño y puede que tú lo detectes en un chequeo ginecológico. La recomendación para una mujer en edad reproductiva, que así esté totalmente asintomática, es por lo menos asistir una vez al ginecólogo anualmente. En ese examen ginecológico, pues vamos a hacer, además de un examen físico general, una palpación del útero y los anexos, y esa es la puerta de entrada para darnos cuenta si de pronto hay miomas y hacer un ultrasonido pélvico o transvaginal que nos permite diagnosticarlos. Entonces yo les recomendaría a las oyentes que mínimo visiten a su ginecólogo una vez al año o antes si empiezan a presentar síntomas como el dolor pélvico, el dolor con los sangrados menstruales, los cambios en el patrón de sangrado menstrual, todo eso debería hacer que adelantemos esa consulta y no esperar al año de chequeo.
Vea, doctor, le quiero hacer otra pregunta. Resulta que cuando usted habla la palabra tumor, no nos vamos a decir mentiras, pero uno le dicen tumor y uno ya se imaginó lo peor, ¿no? Y sobre todo cuando se presenta sangrado en la menstruación y cuando son estos sangrados extravagantes, mucha gente cree que es cáncer en el ovario o se asustan demasiado ante el sangrado. Yo quiero que le expliquemos un poco a los oyentes qué diferencia hay, doctor, en los síntomas, ¿no? Porque ni modo, para eso tendrán que hacerle una ecografía transvaginal, en los síntomas entre unos miomas o una miomatosis y cuando ya hay algo mucho más serio en los ovarios o en el útero.
Bueno, me parece muy importante la aclaración que haces, Carolina, porque nosotros a veces, utilizando este lenguaje técnico, hablamos de tumores y es importante aclararle a las pacientes que hay tumores de presentación o de características benignas, por así decirlo, y tumores malignos que son el sinónimo del cáncer. Este tipo de masas son tumores por el volumen que ocupan, pero son proliferación de músculo liso que no es canceroso, que no genera patología oncológica. En algunos casos desafortunados sí pueden simularse los síntomas de una miomatosis con patologías como el cáncer de ovario, como la que tú describes. Entonces, ahí la clave es, ante cualquier tipo de síntoma en ese espectro ginecológico, ir a la consulta, porque es la puerta de entrada para ubicarse bien, enfocar a esa paciente y hacer el diagnóstico. Pero usualmente yo también le explico mucho a las pacientes, no porque estemos hablando de tumores que sea algo canceroso o algo que implique una cirugía de urgencia, una quimioterapia, etcétera, etcétera, sino en general estos tumores tienen un comportamiento benigno y si es necesario extraerlos o retirar el útero, pues ese es el tratamiento, no necesita ningún tratamiento adicional. Se ha estimado que a menos de un 1% de los miomas con los años pueden volverse patología oncológica, migrar a un tipo de tumores que se llaman sarcomas, pero como te das cuenta es algo afortunadamente muy raro y la gran mayoría de miomas tienen un comportamiento benigno y no generan patología oncológica.
Doctor, yo quería preguntarle precisamente por el tema de la cirugía y la remoción de toda la matriz. Tengo entendido que es un procedimiento que se realizaba mucho hace unos 10, 15 años, ya no se hace tanto debido a que causa una menopausia temprana en las mujeres. ¿En qué momento es necesario a una mujer quitarle a la matriz debido a los miomas?
Bueno, hay múltiples opciones de tratamiento. Cosas a tener en cuenta a la hora de escoger un tratamiento son: la ubicación que tienen esos miomas en la pared uterina es diferente si están como hacia la parte externa, en la superficie uterina, en el grosor de la pared uterina o en el interior de la cavidad, porque de acuerdo a su ubicación los síntomas pueden ser diferentes. La otra cosa a tener en cuenta es el deseo de fertilidad a mediano y a largo plazo. Evidentemente, si esa persona dentro de su proyecto de vida está la maternidad y no se ha dado eso, pues definitivamente hay que optar por tratamientos más conservadores. Lo primero que hacemos es determinar si la paciente es candidata o no a cirugía. Dentro de las opciones de cirugía tenemos la miomectomía, que es retirar los miomas y remodelar ese útero. Se retira el mioma y se hacen unas suturas en la pared uterina para tratar de dejarlo lo más parecido a como era previamente a la aparición de los miomas. La otra opción terapéutica es hacer la histerectomía, que es la que tú mencionas, que es retirar la totalidad del útero. Es importante anotar que en una mujer joven, que es la paciente típica que tiene esta patología, no retiramos los ovarios, es decir, que no van a haber alteraciones hormonales en esa paciente. Lo que sí va a cambiar es que si evidentemente ya no hay útero, no van a presentar sangrado menstrual. Pero como los ovarios siguen cumpliendo con su función endocrinológica, pues esa mujer va a seguir produciendo estrógenos y únicamente no va a tener sangrado menstrual, pero no va a tener síntomas de menopausia como la soledad de calor, como los cambios que generan ese hipoestrogenismo cuando llega la menopausia. Entonces es importante aclarar eso, que cuando hacemos histerectomía en este contexto no tocamos los ovarios y no se altera esa función endocrinológica. Hay otros tratamientos más conservadores como la radiología intervencionista, que consisten en embolizar esos vasos sanguíneos que alimentan, llevan sangre a esos miomas para tratar de restringir la circulación y que reduzcan de tamaño, pero pues son tratamientos mucho más recientes que están como en proceso de evaluación y de ver qué tan eficaces son y qué efectos secundarios podrían presentar.
Vea, doctor, mire, yo le quiero preguntar algo sobre las edades, aprovechando que usted está hablando de eso. Cuando uno habla de edades, pues uno pensaría, no, es que los tumores, eso le da a gente pues ya adulta o quizás después ya de la menopausia. Hablemos de las edades, ¿desde qué momento podríamos encontrar una miomatosis en las mujeres?
En la edad promedio de aparición es alrededor de los 40 años. Sin embargo, en mujeres que están en sus 20, 24, 25 años, ya es posible la aparición de los miomas. Entonces es muy importante recalcar que es una patología de mujeres jóvenes y en edad reproductiva. Quizás aquí sea el momento oportuno para recalcar esa importancia de acudir a ese chequeo ginecológico prácticamente desde que inicie la vida sexual, de tal manera que uno pueda adelantarse a esos casos severos y de pronto ofrecer opciones de tratamiento ya no tan radicales, cuando quizás nos encontremos con una miomatosis gigante en la cual sea muy difícil optar por un tratamiento quirúrgico, y si se opta por ese tratamiento quirúrgico, pues que haya compromiso en la funcionalidad y en la parte reproductiva de esa mujer. Entonces, es claro que es una patología de mujeres jóvenes en edad reproductiva y que hay que chequearse anualmente para detectarla y tratarla si es posible oportunamente.
Doctor, ¿es posible prevenir estos tumores? Y si es así, ¿qué podemos hacer las mujeres para prevenir? Porque yo creo que nadie quiere enfrentarse a un diagnóstico de mioma sin tener que trabajarlo, que tratarlo.
Bueno, es una muy buena pregunta y realmente, como es una patología multifactorial, ¿qué quiere decir eso? Que depende de tener algo de predisposición genética, del medio ambiente, del el estímulo de ciertas hormonas, de la parte nutricional, como me imagino que tú lo mencionaste. Hoy en día, para esta patología, así como para otras más, existe una tendencia bastante importante a ir optar por dietas antiinflamatorias que eviten inflamación a todo nivel. Entonces, la persona que tenga esa predisposición, realmente así haga de todo, van a presentarse. Pero cosas que sí se podrían hacer es optar por ese tipo de dietas muy saludables, tener unos buenos hábitos, tener actividad física. Se ha visto que de alguna manera esos hábitos de vida saludables hacen que se presenten con menos frecuencia este tipo de patologías y que si se presentan, su progresión sea muchísimo menos rápida y permitan intervenirse de una manera oportuna. Y lo más importante es la prevención, acudir a los chequeos para diagnosticarlas cuando debe ser y tratarlas de manera oportuna.
Doctor, ahora sí hablemos de la alimentación. Yo sé que usted, aunque no es nutricionista, pues como es doctor, le sí le tengo que entrar a preguntar. Yo ahorita les explicaba un poquito a los oyentes que cuando hay condiciones, sobre todo en el útero, y cuando hay algún tipo de formación, pues comer mucho carbohidrato puede llegar a afectar, y al igual que los ultraprocesados, o si se consume grasas trans, o pues todo lo que viene a ser inflamatorio y resulta siendo inflamatorio. Desde su experiencia, doctor, ¿qué podríamos decir de la alimentación?
Bueno, es clave no solo para esta patología, sino para muchas otras. Todo este tipo de alimentos que tú mencionas, ultraprocesados, carbohidratos con alto índice glicémico, desafortunadamente tienen unas sustancias que se llaman disruptores endocrinos. Y esos disruptores endocrinos de alguna manera afectan la parte hormonal y pueden generar ese estado proinflamatorio que hace posible que estas enfermedades progresen de manera más rápida. Entonces, es clave optar por ese tipo de dietas saludables, lo que llaman la dieta mediterránea, que es alta en proteínas, baja en carbohidratos. Yo particularmente pienso que no hay que irse a los extremos, hay que comer de todos los grupos alimentarios. Quizás la clave es la proporción y las cantidades, porque también a veces dietas demasiado restrictivas y demasiado estrictas que no son sostenibles en el tiempo, ni por la parte anímica, ni por la parte práctica de nuestra cotidianidad, hacen que la mayoría de pacientes desfallezcan y abandonen esos hábitos. Quizás lo más importante es lograr, como todo en la vida, tener el hábito y mantenerlo a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Pero es algo definitivo y es algo que a veces no le trabajamos mucho en el consultorio, sino nos vamos por la parte de tratamiento con medicamentos o la parte quirúrgica, y definitivamente este enfoque funcional integral hoy en día aporta muchísimo y hace que las pacientes tengan mejores pronósticos y mejor calidad de vida.
Doctor, tenemos al aire un oyente con pregunta. Juan.
Juan Cubillos.
Juan, te escuchamos.
Muchísimas gracias. Sé que la temática es sobre la miomatosis, pero pido que el doctor me instruya en los teratomas, porque tuve una niña que cuando estaba en primaria le dio un teratoma muy grande y tuvo que ser intervenida por ahí de unos 8 años. Por favor, explíqueme sobre los teratomas.
Claro que sí, Juan, con muchísimo gusto. Los teratomas son otra patología ginecológica que se caracteriza por la aparición de tumores a nivel de los ovarios que se derivan de unas células que se llaman las células germinales, que todas las pacientes tienen en su tejido ovárico. Este tipo de tumores hacen que proliferen masas en el tejido ovárico, y como son de células germinales, pueden inclusive, es raro y suena exótico, pero esas masas pueden tener sebo, pueden tener dientes, pueden tener pelo, y así es como se diagnostican. En las imágenes se ven ese tipo de densidades, y obviamente en chicas jóvenes, pequeñas, adolescentes, el tratamiento es conservador, consiste en retirar la masa tratando de conservar el ovario. Afortunadamente, en la gran mayoría de casos tienen un comportamiento benigno en la cual se retiran y no es necesario hacer ningún tipo de tratamiento complementario.
Pues doctor, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con usted. Estamos hablando sobre los miomas uterinos. Para todos aquellos que quieran llamar, estamos hablando con el doctor. Ya regresamos. Estamos en Salud y Algo Más hablando con el doctor Luis Martín Rodríguez Ortegón. Él es especialista en obstetricia y ginecología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y también es profesor de la Universidad de los Andes. Doctor, tenemos a Amanda en la línea que le quiere hacer una pregunta. Amanda, bienvenida a Salud y Algo Más.
Buenas tardes. Para con el doctor.
Cuéntenos, Amanda, ¿cuál es su pregunta, por favor?
Gracias. Es que el médico me ordenó una citología y una ecografía intravaginal y me encontraron un endometrio engrosado. ¿Solamente con un legrado es que se retira esto?
Bueno, Amanda, en el caso que nos comentas, el engrosamiento endometrial es medir por ultrasonido la capa interna del endometrio, que es la capa que está hacia el interior del útero. Hay como unos parámetros de normalidad y depende de la edad que tú tengas. Si ya tú estás en un momento en que ya se retiró tu periodo menstrual, ya estás en menopausia y ese endometrio está engrosado, hay que hacer un procedimiento que se llama biopsia endometrial, que es a través del cuello del útero. Se puede hacer de dos maneras: hacer un legrado, que es retirar ese tejido, o si el colega lo considera oportuno, se puede hacer también con histeroscopia, que es hacer una endoscopia del útero, mirar si hay algo anormal en esas paredes uterinas y tomar la biopsia. Lo clave es que esa biopsia, además de ser diagnóstica, es terapéutica. Puede hacer que el sangrado disminuya o ese grosor endometrial disminuya, pero lo clave es obtener esa muestra para enviársela al patólogo y que el patólogo nos verifique que se trata de una patología que no amerita ningún tratamiento adicional. Entonces, te recomendaría que siguieras el proceso, que tomaran esa biopsia de endometrio mediante el legrado, y de acuerdo a eso te van a ir direccionando de cuál es el tratamiento a seguir.
Doctor Rodríguez, tenemos a un oyente, Ana, en línea, que quiere hacerle una consulta. Ana.
Aló, buenas tardes, doctor.
Ana, buenas tardes.
Sí, esta era una pregunta, por favor. No sé si tenga que ver con el tema, pero bueno, yo fui operada, me hicieron una cirugía de la vejiga caída. Entonces, eso pues pasó como un mes y volvió y se me cayó. Entonces, lo que dicen, me dicen que eso ya tiene remedio, eso ya queda así. Entonces, lo que yo quería saber es si eso me afecta, me produce algún otro mioma o cualquier otra cosa. No sé qué hacer con... Si eso sí, es verdad que no tiene más remedio, que no vuelven a hacer la cirugía o algo así. Por favor, y muchas gracias.
Bueno, Ana, lo que tiene se llama un prolapso genital, que usualmente, por lo que describes, es que la vejiga desciende de su posición anatómica. El tratamiento de esta patología realmente es quirúrgico. Hoy en día hay muchas técnicas diferentes para corregir esos prolapsos. Te recomendaría de pronto consultar con un colega experto en piso pélvico, que es un ginecólogo que adicionalmente tiene estudios en esta parte y de pronto está un poco más actualizado para decidir cuál sería la técnica quirúrgica para volver a hacer ese procedimiento y lograr una fijación mejor de ese prolapso para que no vuelva a recaer. Pero definitivamente lo importante es ver que estos prolapsos pues afectan la calidad de vida y hacen que las mujeres se vean limitadas. Entonces, te sugeriría reconsultar nuevamente y evaluar qué opciones de tratamiento adicionales podrías tener.
Vea, doctor, yo sé que cuando, por ejemplo, hay ovario poliquístico, a muchos médicos le mandan a las pacientes a utilizar pastillas anticonceptivas. Quiero saber, cuando hay miomatosis también, o no hay ningún tipo de medicamento oral que pudiera disminuir, podría decirlo yo, el tumor. Ay, se cayó el doctor Moni. Creo que se cayó. Bueno, vamos a tratar de volver a llamar. Ah, no, ya lo tenemos. Doctor, ¿lo tenemos?
Te escucho, tranquila, si no te preocupes.
Ah, bueno, es que me asusté y dije, ay, Dios mío. Entonces, doctor, ¿las pastillas anticonceptivas orales ayudan en algo o el tratamiento es completamente diferente en el caso de los miomas?
Pues mira, para los miomas específicamente se ha visto que las pastillas anticonceptivas lo que nos ayudan es a disminuir la cantidad del sangrado menstrual y a disminuir la presencia de cólicos si es que se presentan secundarios a esta patología. Pero hay que ser absolutamente claros en que las pastillas anticonceptivas no cambian el curso de los miomas, es decir, no van a hacer que ese mioma se reduzca de tamaño ni que cambie de manera significativa. Hay algunas terapias por vía oral, y hay una que se ha utilizado en los últimos años que se llama el acetato de ulipristal, que es un medicamento que inhibe algunos de los receptores hormonales de esos miomas para que crezcan menos, pero el meollo del asunto es que su uso es limitado, o sea, no tienen un impacto definitivo, sino pueden lograr una reducción pequeña de los miomas por unos pocos meses, pero al suspender el medicamento vuelven y empiezan a crecer estos miomas. Entonces, no han tenido tanto éxito este tipo de medicamentos y aparte tienen algunos otros efectos secundarios. Y otra opción son unos medicamentos que se llaman análogos de la GnRH, que en términos sencillos inducen como una menopausia artificial, pueden reducir un poco el tamaño de los miomas, pero también su efecto es transitorio, con los efectos secundarios que generan llevar a una mujer joven a tener síntomas de menopausia. Entonces son medicamentos que se dejan para casos muy seleccionados, evaluando riesgo-beneficio, y usualmente se complementan con manejos quirúrgicos. Yo puedo reducir un poquito el tamaño del mioma para cuando entra la cirugía quizás sea más factible lograr un buen tratamiento quirúrgico y lograr resecar la totalidad de ese mioma.
Doctor Rodríguez, nos pregunta un oyente, a mí me hicieron una miomatosis y apenas pasó eso quedé en embarazo. A mi hijo lo sacaron de los 5 meses y en esa situación le generó problemas cognitivos a mi hijo, pregunta el oyente.
Pues mira, en casos en que se hacen cirugías de miomas, miomectomías, se recomienda que los partos sean por cesárea, que los nacimientos sean por vía alta. Sucede que cuando yo manipulo el útero y retiro uno o varios miomas, el útero queda como un coladorcito, me perdonan la analogía, pero para que la gente lo entienda, queda lleno de huequitos. Lo que yo hago es con unas suturas especiales remodelo ese útero, cierro esos huequitos y trato de dejarlo lo mejor posible. Entonces, imagínense si una mujer lleva a término el embarazo y empieza a tener contracciones cada 3 o 4 minutos, ¿qué es lo que sucede en un trabajo de parto? Seguramente esas paredes del útero se van a debilitar y no van a tolerar ese proceso natural del trabajo de parto. Quizás en el caso del oyente debió presentarse alguna situación obstétrica que hizo que tuviera un parto prematuro o que se decidiera interrumpir el embarazo, pero realmente cuando se hace una miomectomía se recomienda que esa persona conscientemente trate de evitar el embarazo por lo menos los primeros 8 o 9 meses, de tal manera que se logre la cicatrización adecuada del útero y luego si empiece a buscar su embarazo, de tal manera que entre la cirugía y el nacimiento de su bebé pase por lo menos un año y medio para lograr mejores desenlaces obstétricos.
Bueno, pues doctor Luis Martín Rodríguez, le quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros en Salud y Algo Más. Díganos dónde la pueden contactar los oyentes y si ellos quieren pedir una cita con usted, ¿cómo funciona?
Claro que sí, pueden seguirme en mis redes sociales, @MartinRodríguezGineco en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ahí hay algunos videos que les pueden ser de utilidad y pueden buscar en mi consultorio o en la consulta institucional de la Fundación Santa Fe. Bienvenidas todas a la consulta.